El nombre fue anunciado con la misma indiferencia con que se mencionaría el precio de una vela ordinaria, y sin embargo, el salón entero respondió de una manera que Arabella Voss jamás olvidaría. Primero el silencio, breve y cargado, y luego la risa. No una carcajada abierta, sino algo peor. Ese murmullo cortés que la aristocracia londinense había perfeccionado durante siglos. El sonido de personas bien vestidas permitiéndose un momento de crueldad sin ensuciarse los guantes. Arabella permaneció de pie en la pequeña plataforma elevada al fondo del salón Whitmore. Con la espalda recta y los ojos fijos en un punto neutro de la pared opuesta, como si el ruido que la rodeaba fuera el viento y no la opinión de 50 personas que habían decidido, en el espacio de 3 segundos, que ella no valía nada. El Leilón beneficente de la temporada de 1814 era, según sus organizadoras, una ocasión de generosidad refinada. Damas de la buena sociedad ofrecían su compañía para eventos de la temporada, veladas en la ópera, paseos en Hyde Park, tardes de lectura en salones privados, y caballeros de recursos hacían sus ofertas, con el dinero destinado a la fundación hospitalaria de Lady Pembroke. Era una tradición elegante, decían, una costumbre civilizada. Lo que nadie decía en voz alta era que también era un mercado de reputaciones, donde el valor de una mujer se medía en libras esterlinas frente a testigos, y donde no recibir ninguna oferta era una sentencia social sin apelación. Posible. Arabella sabía todo esto. Lo sabía desde antes de subir a aquella plataforma, desde antes de que su nombre fuera añadido a la lista por manos que no eran las suyas. Lo sabía, y aún así estaba allí, con el vestido color marfil que le había prestado su prima, demasiado estrecho en los hombros, demasiado largo en el ruedo, y con el cabello recogido de una manera que su doncella había descrito como presentable, con un tono que significaba otra cosa. Sabía que la risa vendría. Lo que no, había calculado con exactitud era cuánto tardaría en pasar. Desde el grupo de damas junto a la ventana, la voz de Lady Cecily Hargrove llegó con la claridad particular de quien no intenta en absoluto que no la escuchen. «Dios mío», dijo, con una copa de jerez suspendida a medio camino hacia sus labios. «¿Eso es la sobrina de los Voss, la que vive en aquella casa de campo sin nombre?» Una pausa estudiada. «Pobrecilla, alguien debería haberle dicho que esto no es una reunión parroquial». La mujer a su lado, una condesa de perfil afilado cuyo nombre Arabella no conocía, respondió sin molestarse en bajar la voz. «Creo que nadie le dijo nada, Cecily. La pusieron aquí como se pone un objeto olvidado en un estante, con la esperanza de que alguien lo quiera por lástima. Otra mujer, más joven, con rizos dorados y un abanico color cielo», añadió con suavidad envenenada. «O quizás para que el contraste haga que las demás brillemos más». Y las tres rieron de esa manera suave y controlada, que en los salones de Londres equivalía a un golpe. Arabella no se movió. No parpadeó con más frecuencia de lo normal. Tenía 22 años y había aprendido desde los 12 que el dolor que no se muestra no puede ser usado como arma, y que la dignidad no era lo que los demás te otorgaban, sino lo que tú decidías no soltar aunque te arrancaran todo lo demás. Así que mantuvo la postura, los hombros nivelados, la mandíbula quieta, y contó mentalmente los segundos que faltaban para que el leiloeiro abriera las ofertas y ella pudiera descender de aquella plataforma con o sin un lance a su nombre. El leiloeiro, un hombre de patillas grises y voz de barril, carraspeó con la autoridad de quien ha presidido estas ceremonias durante 20 años. «La señorita Arabella Voss», repitió, como si la primera vez no hubiera sido suficientemente clara. «Sobrina del difunto Lord Voss de Shropshire, ofrece su compañía para 3 eventos de la temporada a elección del benefactor. El precio de apertura es de 15 libras». Otra pausa. «¿Alguna oferta?» El silencio que siguió fue diferente al anterior. El primero había sido de sorpresa y burla. Este era de indiferencia activa. El silencio de personas que miran hacia otro lado con deliberación, que estudian sus copas, o sus abanicos, o el techo con repentino interés, para no tener que ser las que dijeran que no con palabras. Arabella contó hasta 10, luego hasta 15, El leiloeiro abrió la boca para decir algo. Ella nunca sabría exactamente qué. Cuando desde el fondo del salón, junto a las columnas de mármol donde los caballeros se agrupaban en un territorio vagamente separado del de las damas, una voz pronunció una sola palabra. 200. El salón no rió esta vez. El salón se detuvo. No fue el monto lo que paralizó a 50 personas simultáneamente, aunque 200 libras por la compañía de temporada de cualquier dama era una cifra que rozaba lo escandaloso. Fue la voz. Fue la voz y, cuando los presentes giraron en esa dirección, la figura que la acompañaba, Everett Ashford, duque de Barrenmore, de pie junto a la columna más alejada con una copa que no había tocado en toda la velada, vestido de negro sin ningún adorno que no fuera necesario, con la expresión de alguien que acaba de tomar una decisión completamente ordinaria y no entiende por qué los demás se comportan como si el techo estuviera cayendo. Nadie en aquel salón conocía al duque de Barrenmore con facilidad. Lo que conocían eran las historias. Y en 1900, Londres, las historias sobre un hombre así crecen con la misma velocidad y poca fidelidad que las malas hierbas. Decían que había arruinado a 3 hombres de negocios sin alzar la voz. Que había rechazado personalmente una propuesta de matrimonio de la hija del conde de Ashmore en presencia de su padre, sin expresión ni explicación. Que su finca en Yorkshire era administrada con una eficiencia que sus arrendatarios describían con respeto y sus pares con algo que no terminaban de nombrar, pero que se parecía mucho al miedo. Era un hombre de 34 años que ocupaba el espacio que le correspondía y ninguno más, y que miraba a las personas con una atención tan sostenida e impersonal que muchos la interpretaban como hostilidad porque no sabían qué hacer con la sensación de ser verdaderamente vistos. Ahora esos ojos, grises o azules dependiendo de la luz, nadie se ponía de acuerdo, estaban fijos en Arabella Voss, con una expresión que ella no supo descifrar de inmediato, lo cual era inusual, porque Arabella tenía una habilidad particular para leer las intenciones de los demás que había desarrollado por necesidad y afilado por práctica. No era admiración, no era lástima, era algo más parecido al reconocimiento. La expresión de alguien que busca algo en una habitación y lo encuentra donde menos esperaba. El leiloeiro recobró la compostura antes que el resto del salón. 200 libras, repitió, con una voz que apenas disimulaba la perplejidad. ¿Alguna oferta adicional? Nadie habló. Nadie iba a contradecir al duque de Barrenmore en su propia ciudad por una muchacha de Shropshire, cuyo apellido apenas recordaban. Adjudicado, dijo el hombre de las patillas grises, con una inclinación de cabeza en dirección al duque y luego, como un pensamiento secundario, en dirección a Arabella. Arabella descendió de la plataforma con los mismos pasos con que había subido, iguales en ritmo y en peso, sin apresurarse, sin vacilar. Por dentro, su mente trabajaba, con la velocidad y la frialdad de quien ha aprendido que el pánico es un lujo que no puede permitirse. 200 libras. El duque de Barrenmore. 3 eventos de temporada. Había entrado a aquel salón con un plan que dependía de pasar desapercibida y salir con algún benefactor menor, amable e ignorante. Lo que había obtenido era el hombre más observador de Londres, el que menos ignoraba, y el que con mayor probabilidad descubriría exactamente lo que ella no podía permitir que nadie descubriera. Cuando llegó al pie de la plataforma, él ya estaba allí. No había cruzado el salón rápidamente ni con urgencia. Simplemente se había desplazado con esa economía de movimiento que tienen las personas que nunca tienen que demostrar nada, y había llegado antes de que ella terminara de bajar el último escalón. De cerca, era más alto de lo que parecía desde la distancia, y había algo en la línea de su mandíbula, en la manera en que sostenía la copa sin beberla, que sugería una tensión interior, perfectamente contenida. El tipo de tensión que no es nerviosismo sino concentración sostenida durante demasiado tiempo. «Señorita Voss», dijo, con una voz que era más tranquila que cualquier cosa que ella hubiera esperado de un hombre que acababa de hacer lo que acababa de hacer. «Su Excelencia», respondió ella, con una reverencia exactamente del ángulo correcto, ni más profunda de lo necesario, ni más superficial de lo que el protocolo exigía. Él la miró durante un segundo más de lo que la cortesía estricta requería. Luego dijo, sin prólogo y sin inflexión particular, Tiene usted polvo de tinta en el borde de la manga derecha. Arabella no miró hacia abajo. No inmediatamente. Mantuvo los ojos en los de él durante 2 segundos enteros, calculando, leyendo, buscando la trampa en aquella observación aparentemente inocua. Luego, muy despacio, bajó la mirada hacia su muñeca. El borde del guante. Una mancha pequeña, casi invisible, del color particular de la tinta de archivo. No de escritura ordinaria, sino de los registros viejos, los que se consultan en los sótanos de las instituciones con mala iluminación y peor ventilación. Cuando volvió a mirarlo, su expresión no había cambiado. Pero algo en el interior de su pecho se había movido. Un mecanismo que ella no había anticipado. Una pieza de un engranaje que hasta ese momento creía completamente bajo su control. «Se mancha con facilidad», dijo ella, con una neutralidad que le costó más de lo que esperaba. «Sí», respondió. Él, y en su voz había algo que podría haber sido el principio de algo, o nada en absoluto. «Lo sé». Y fue eso. Esas dos palabras, ese «lo sé», dicho con la certeza de quien no necesita explicar cómo sabe lo que sabe, lo que Arabella Voss llevó consigo cuando se alejó hacia el otro extremo del salón, con la espalda tan recta como antes y el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía del todo como el suyo. Esa noche, mientras el salón Whitmore recuperaba su conversación habitual y el escándalo, discreto de la oferta del duque comenzaba a circular en susurros de copa en copa, Lady Cecily Hargrove observó la escena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía planes para aquella temporada. Planes que involucraban al duque de Barrenmore, a su fortuna y a una alianza que llevaría meses construyendo. La aparición de Arabella Voss, esa nadie de Shropshire con tinta en la manga, no era parte de ninguno de esos planes. Y lo que no formaba parte de los planes de Cecily Hargrove, Cecily, Hargrove lo eliminaba. Siempre lo había hecho. Siempre lo haría. Pero mientras miraba a Arabella alejarse con esa postura imposible para alguien en su situación, sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no era exactamente desprecio. Era algo más cercano a la precaución. Si te quedaste con ganas de saber qué esconde realmente Arabella, y por qué el duque reconoció esa tinta cuando nadie más lo habría hecho, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Se inscribe no canal clicando en ese botãozinho vermelho aqui embaixo. Assim você não perde nenhuma história. A gente tá só começando. Arabella Voss vivia em 3 habitações del ala norte de la casa de su tio político em Mayfair. Hombre de salud delicada y carácter aún más delicado que había aceptado su presencia en el hogar con la misma energía con que se acepta una gotera en el techo. Sin entusiasmo, sin crueldad explícita, y con la esperanza vaga de que el problema se resolviera solo con el tiempo. Las habitaciones eran pequeñas, pero tenían una ventana que daba a un jardín que nadie usaba, y era allí, en la mesa junto a esa ventana, donde Arabella pasaba las horas que los demás miembros de la casa dedicaban al sueño o al ocio. Sobre la mesa, documentos, registros, cartas con sellos que ya no existían. El archivo personal de su padre que había muerto hace 4 años dejándole exactamente 2 cosas. Una inteligencia que nadie sabía qué hacer con ella y una deuda que nadie debería haber contraído. La deuda no. Era de dinero. Aunque el dinero también faltaba. Era de información. Su padre, el verdadero Lord Voss, no el título provincial sin valor económico, sino el hombre, el académico, el que había dedicado 20 años a reconstruir los registros de propiedad de media Inglaterra usando fuentes que nadie más había tenido la paciencia de rastrear. Había descubierto algo en los últimos meses de su vida que lo había llenado de una agitación que Arabella, entonces de 18 años, había interpretado como enfermedad del espíritu antes de comprender que era miedo. Miedo específico. Miedo con nombre. Y ese nombre, que su padre nunca había pronunciado en voz alta, pero había dejado escrito en un código que le había enseñado a ella sola, era el nombre de una familia que todavía tenía poder suficiente para hacer que ciertos documentos desaparecieran y que ciertos archivos nunca llegaran a donde debían llegar. Esa noche, de regreso del salón Whitmore, Arabella encendió la lámpara sobre su mesa y abrió el documento en el que había estado trabajando durante semanas. Sus manos eran completamente firmes. Era una habilidad que había cultivado. La capacidad de mantener la temperatura interna independiente de lo que ocurriera en el exterior. Su mente, sin embargo, volvía una y otra vez a la misma cosa. No a la risa del salón, no a la plataforma, no siquiera a las 200 libras. Volvía a una observación. Polvo de tinta de archivo en el borde de la manga. Y a la respuesta de un hombre que, según no, todos los indicios disponibles, no debería haber sabido reconocer ese tipo de tinta, y que sin embargo la había reconocido de inmediato, sin dudar, sin preguntar. Everett Ashford, duque de Barrenmore, no dormía bien. Era un hecho que conocía sobre sí mismo con la misma neutralidad objetiva con que conocía otros hechos, que prefería el silencio a la música, que encontraba la mayoría de las conversaciones sociales de Londres equivalentes en sustancia a hablar con el papel pintado de las paredes, y que llevaba 18 meses intentando encontrar el registro original de la concesión Barrenmore de 1763, sin el cual su título, y la propiedad que lo sostenía, era vulnerable a una disputa legal que alguien, en algún lugar, estaba construyendo con paciencia y recursos considerables. Esa noche, en su biblioteca del número 14 de Grosvenor Square, con el fuego reduciéndose a brasas y tres velas consumidas hasta la mitad, revisaba por cuarta vez la misma correspondencia con el archivero de la I. Registro Público de Londres, y llegaba a la misma conclusión frustrante. El documento existía. Estaba catalogado. Y llevaba exactamente 16 meses reportado como en revisión de conservación, lo que en el lenguaje de las instituciones significaba que alguien con suficiente influencia había asegurado que nadie pudiera acceder a él. Cerró la carpeta. Apoyó los codos sobre el escritorio y los dedos sobre la frente con la presión medida de alguien que está pensando, no cediendo. 16 meses. Era mucho tiempo para mantener un documento en revisión. Requería conexiones dentro del registro. Requería dinero. Requería la clase de paciencia que solo tienen las personas que están muy seguras de que el tiempo trabaja para ellas. Y todo eso, las conexiones, el dinero, la paciencia aristocrática, apuntaba a un nombre que Everett prefería no pronunciar incluso en soledad, porque los nombres tienen el hábito desagradable de volverse más reales cada vez que los dices. Lo que no apuntaba a ese nombre era la mancha de tinta en la manga de Arabella Bosch. No la tinta ordinaria de escritura. La otra. El pigmento ligeramente rojizo que dejaban los registros del siglo anterior cuando los consultabas sin los guantes apropiados. El que se adhería diferente al tejido. El que solo reconocías si habías pasado suficientes horas en suficientes archivos, como para aprender a distinguirlo del carbón común. Él lo había aprendido. Y si ella también lo sabía, si ella también había estado en esos sótanos con esa clase de documentos. Entonces Arabella Bosch de Shropshire era algo completamente distinto de lo que el Salón Whitmore había decidido que era esta tarde. La pregunta era, ¿qué exactamente? El primer encuentro formal entre el duque de Barrenmore y la señorita Bosch ocurrió 3 días después en los jardines de Kensington, porque ese había sido el primer evento de temporada que el protocolo del acuerdo exigía. Él llegó exactamente a la hora acordada. Ella llegó un minuto antes. Lo que él notó, aunque no dijo nada, porque las personas que llegan antes de la hora acordada lo hacen porque no confían en que los demás cumplan. Lo que revela tanto sobre su experiencia como sobre su temperamento. Caminaron por el sendero principal durante los primeros minutos en un silencio que no era incómodo, sino cauteloso, el silencio de dos personas que están tomando la medida del otro antes de decidir cuánto mostrar. Los otros paseantes los observaban con la discreción particular de quien intenta no parecer que está mirando exactamente lo que está mirando. Arabella lo sabía. Everett también lo sabía. Ninguno de los dos modificó su comportamiento en consecuencia. «Usted no fue al Salón Whitmore por la misma razón que los demás», dijo él, sin preámbulo, cuando llegaron al punto en que el sendero se bifurcaba y la elección del camino requería una decisión. Arabella tomó el camino de la izquierda, el menos transitado, antes de responder. «¿Y cuál cree usted que fue mi razón?» «No, lo sé todavía», dijo él, siguiéndola sin dudar. Por eso lo pregunto. La mayoría de los hombres, respondió ella, con una voz perfectamente nivelada, No preguntan. Asumen. La mayoría de los hombres, replicó él, no paga 200 libras por algo que no entiende. Arabella se detuvo. Era un movimiento calculado, pero no completamente. Había en él un elemento genuino que no había anticipado. Se giró hacia él con la atención completa que generalmente reservaba para los documentos que le decían. Decían algo importante. ¿Entonces pagó para entender?
Pagué,
dijo él, sosteniéndole la mirada con esa calidad sostenida que a otros incomodaba y que a ella, descubrió en ese momento, le producía el efecto opuesto. Porque usted tenía tinta de archivo del siglo anterior en la manga, en un evento donde nadie más en la sala habría podido identificarla. Y eso me pareció infinitamente más interesante que todo lo demás que había en ese salón. El silencio que siguió tenía una textura diferente a los anteriores. Arabella lo midió. Lo examinó desde adentro como se examina el peso de una palabra antes de pronunciarla. Había llegado a ese jardín con un propósito específico: evaluar qué sabía el duque, qué necesitaba, y si era un obstáculo o una herramienta. Lo que no había contemplado era la posibilidad de que él estuviera haciendo exactamente lo mismo con ella. «Tengo una pregunta», dijo ella finalmente. «Hágala». La concesión Barrymore de 1763. Lo vio quietarse. No en el cuerpo que permaneció completamente estático, sino en algo más interior. Algo que ella reconocía porque había aprendido a leerlo en sí misma. ¿Cuánto tiempo lleva buscándola? La expresión de Everett Ashford no cambió, pero sus ojos, grises hoy, con esta luz de mediodía entre los árboles, se enfocaron en ella con una precisión que no era exactamente peligrosa, pero sí era inequívocamente seria. ¿Dónde oyó ese nombre? En un archivo, dijo ella. Y porque le debía honestidad a la inteligencia de él, añadió. De mi padre. Lady Cecily Hargrove recibió el informe de su doncella de confianza esa misma tarde, mientras se hacía el tocado para la cena en casa de los Ashmore. Arabella Voss había paseado con el duque de Barrymore por Kensington durante 45 minutos. Habían tomado el sendero de la izquierda. Habían hablado con la continuidad de personas que tienen cosas que decirse, no con la cortesía distante de un cumplimiento de contrato. Y al despedirse, el duque había inclinado la cabeza hacia ella con un gesto que una observadora cuidadosa podría describir como respeto. Cecily escuchó todo esto con el espejo frente a ella y una expresión que no cambió en absoluto, lo cual era exactamente la razón por la que su doncella le tenía más miedo que a cualquier otra persona en la ciudad. Cuando el informe terminó, Cecily dijo una sola cosa. Encuentra todo lo que puedas sobre el padre de esa mujer. Todo. Y regresó a su tocado como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero aquella noche, mientras los demás invitados a la cena de los Ashmore reían y brindaban, Cecily Hargrove bebió su vino muy despacio y pensó en cómo se elimina a una persona que no tiene nada que perder. Porque esas eran las más peligrosas. Las que no tienen nada que perder no se detienen cuando deberían. Y Cecily Hargrove necesitaba que ésta se detuviera. Pronto. Antes de que el duque de Barrymore descubriera lo que Cecily había pasado 3 años asegurándose de que no descubriera. La historia apenas comenzó. Y ya hay secretos que podrían destruir a 3 familias a la vez. Nos vemos en la parte 3, donde Arabella deja de esperar y empieza a actuar. Arabella tomó la decisión la mañana del jueves, entre las 6 y las 6:15, mientras la ciudad todavía dormía y la única luz disponible era la que ella misma había encendido. Había pasado la noche anterior ordenando lo que sabía. No en papel, porque algunas cosas no podían escribirse, sino en esa arquitectura interior que había construido a lo largo de años de trabajar sola con información que nadie más quería y que sin embargo era tan concreta y tan pesada como el piedra. El archivo de su padre contenía referencias directas a la concesión Barrymore, no el documento original. Ese estaba en el registro público, inaccesible, sino la cadena de transferencia, los registros intermedios que confirmaban la autenticidad del título original. Su padre los había encontrado en la biblioteca Soane, catalogados bajo una sección de mapas históricos que nadie consultaba porque el índice estaba mal escrito y nadie había tenido la paciencia de corregirlo. Los había copiado, los había codificado y los había guardado en el lugar menos obvio posible, dentro de los márgenes de un libro de botánica que ahora estaba sobre la mesa de Arabella, con las flores secas presionadas entre las páginas como marcadores inocentes. Lo que Arabella había decidido esa mañana era esto: ya no esperaría. Había entrado a aquella temporada con un plan pasivo: encontrar un benefactor ignorante, usar la posición social de esa asociación para acceder a los archivos privados que la falta de apellido y de dinero le habían cerrado, y completar el trabajo de su padre antes de que alguien más lo destruyera. El plan pasivo había producido al duque de Barrenmore, y el duque de Barrenmore no era un benefactor ignorante. Era exactamente lo contrario, lo cual significaba que el plan debía cambiar, no en su objetivo, sino en su método. Si él sabía lo suficiente para hacer la pregunta correcta en el jardín de Kensington, entonces sabía suficiente para ser un aliado. Y Arabella, que había operado en soledad durante 4 años, necesitaba un aliado con la misma urgencia con que un argumento necesita evidencia. Llegó a Grosvenor Square a las 10 de la mañana con una carpeta bajo el brazo y la certeza helada de alguien que ha calculado el riesgo y ha decidido tomarlo de todas formas. El mayordomo del número 14 la recibió con la mirada de alguien que no esperaba visitas femeninas sin anuncio previo a esa hora, y Arabella le entregó su tarjeta con la misma calma con que se entrega un argumento irrebatible. «Dígale a su excelencia que la señorita Voss tiene información sobre lo que ambos están buscando. Si no quiere recibirme, lo entiendo, pero que sepa que no volveré a llamar». La esperaron 3 minutos en el vestíbulo. Luego la llevaron a la biblioteca. Everett estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, no sentado, como habría estado si la visita hubiera sido ordinaria. Estaba de pie con los brazos cruzados y esa expresión que Arabella ya empezaba a reconocer como su versión del interés. No una apertura del rostro, sino una concentración mayor de la que ya era su estado habitual. Cuando el mayordomo cerró la puerta, no ofreció asiento ni cortesía de apertura. Simplemente dijo: «Tiene 5 minutos para convencerme de que esta conversación debe continuar». «Necesito menos», respondió Arabella y abrió la carpeta sobre el escritorio entre los dos. Lo que siguió fue la conversación más importante que Arabella Voss había tenido en 4 años, y lo era precisamente porque no era emocional. Era técnica, metodológica, con la densidad de 2 personas que hablan el mismo idioma difícil y rara vez encuentran a alguien que lo hable también. Ella le explicó los registros de su padre, el sistema de codificación, la fuente en la biblioteca Soane, la cadena documental que conectaba los registros intermedios con el título original. Él escuchó sin interrumpir, con una atención que no era pasiva. Hacía preguntas, breves y precisas, del tipo que revelan que quien pregunta ya comprende la respuesta a medias y solo necesita confirmar el último dato. «Si los registros intermedios son auténticos», dijo él, cuando ella terminó, «entonces, el bloqueo en el registro público es irrelevante. El título se sostiene sin el documento original». «Exactamente», dijo Arabella. «Pero usted no vino solo a decirme eso».
«No». «¿Qué necesita a cambio?»
Arabella lo miró durante un momento. Era la pregunta directa que había esperado de él y para la que había preparado una respuesta directa equivalente.
«Acceso. Hay 3 archivos privados en Londres que contienen información sobre las transferencias de propiedad de 1798 a 1802 que mi padre no pudo consultar porque no tenía el apellido correcto».
«Usted sí lo tiene».
«¿Qué hay en esos archivos?»
«La prueba», dijo ella, y su voz tenía el peso de 4 años de trabajo solitario en 3 palabras. De que la familia que está bloqueando su documento es la misma que falsificó los registros de propiedad que quitaron las tierras a 12 familias en Shropshire hace 20 años. Incluida la mía. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Ese momento particular en que 2 líneas de investigación que corrían paralelas se cruzan y de repente el mapa tiene un sentido completamente nuevo.
Everett miró los documentos sobre el escritorio. Luego la miró a ella. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto sola?
4 años.
¿Alguien más lo sabe?
Nadie.
Él asintió despacio, con el gesto de alguien que está reorganizando información en tiempo real. Voy a necesitar ver los originales de los registros de su padre. No las copias.
Los traje, dijo Arabella, y sacó de la carpeta el libro de botánica.
Fue el momento en que algo cambió entre ellos. No de manera romántica ni dramática, sino de la manera más real posible. Con el reconocimiento mutuo de que el otro era exactamente tan serio como se había sospechado, y que eso, en un mundo donde la mayoría de las personas no lo eran, importaba de una manera que no tenía todavía nombre. Mientras tanto, en la casa de los Hargrove en Belgravia, Cecily recibía el resultado de las investigaciones encargadas sobre el padre de Arabella. Leyó el informe 2 veces. Luego lo dobló con cuidado, lo guardó en el cajón con llave de su escritorio, y convocó a su primo Reginald Hargrove, un hombre de pocos escrúpulos y muchas deudas, para una conversación que no debía ocurrir en ningún lugar donde pudieran ser escuchados. Lo que había en aquel informe no era solo la confirmación de que Arabella Voss sabía demasiado. Era algo peor, la confirmación de que lo que sabía era cierto, y que si llegaba a las personas correctas, las consecuencias para la familia Hargrove no serían sociales, serían legales. Necesito que esa muchacha deje de tener acceso a lo que tiene acceso.
Le Fen, dijo a Reginald, con una voz que era completamente tranquila y completamente implacable.
No me importa cómo.
Reginald asintió.
¿Y el duque?
Cecily pensó en esto durante exactamente 3 segundos.
Al duque, dijo. Lo manejaremos de otra manera. Tengo una información sobre él que puede usarse. Pero primero la muchacha. Lo que Cecily no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Arabella Voss ya no operaba sola. Y que la persona que ahora operaba con ella tenía los recursos, la inteligencia y la voluntad de alguien que lleva 18 meses buscando exactamente esta pelea. El momento en que Arabella dejó de ser la que todos ignoraban y se convirtió en la que nadie podía detener. Si quieres saber cómo termina esto y cómo cae exactamente quien tiene que caer, se inscribe no canal. Eu preparo cada una con mucho cariño para vosé. La alianza entre Arabella Voss y el duque de Barrenmore no tenía nombre, porque ninguno de los dos era el tipo de persona que nombraba las cosas antes de entender completamente qué eran. Lo que tenía era una mesa de trabajo, la biblioteca de Grosvenor Square, que Everett había puesto a disposición de Arabella con la misma pragmatismo con que se pone a disposición de un cirujano el instrumental necesario. Y un método. Ella traía el análisis documental, la capacidad de leer patrones en registros históricos que requería años de práctica para desarrollar. Él traía el acceso, los contactos dentro de las instituciones y la autoridad de un título que abría puertas que a ella le habían sido sistemáticamente cerradas. Era una división de recursos completamente funcional. Era también, aunque ninguno de los dos lo había formulado en esos términos, la primera vez en años que cada uno de ellos operaba sin la soledad de fondo que se había vuelto tan constante como el aire. Llevaban 4 días trabajando cuando encontraron la conexión que cambiaba todo. Estaban revisando los registros de transferencia de 1799. Documentos obtenidos por Everett a través de un archivero del registro del Lord Canciller que le debía 3 favores profesionales, cuando Arabella se detuvo en una página que los demás habrían pasado sin advertir. Una corrección marginal, hecha con tinta diferente, que modificaba el nombre del receptor de una transferencia de propiedad en Shropshire. La corrección era antigua pero no original. Había sido añadida al documento después de su emisión, con una caligrafía que intentaba imitar el estilo del período, pero fallaba en 2 detalles que solo un ojo entrenado en paleografía documental habría identificado. «Aquí», dijo Arabella, girando el documento hacia él y señalando el margen con el extremo de su pluma, sin tocarlo. El nombre original fue borrado con un reactivo. Lo reescribieron encima. Pero el pigmento original sigue ahí, debajo. Se ve si sabes qué buscar. Everett se inclinó sobre el documento. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella notara el calor de su presencia en ese espacio,
compartido, algo que registró y archivó en la categoría de información irrelevante para el objetivo actual.
¿Puede leerse el nombre original?
Con luz adecuada y paciencia, dijo ella.
Sí.
Lo que leyeron, 40 minutos después con una lámpara de aceite posicionada en el ángulo correcto, fue el nombre de una familia de Shropshire que había sido desposeída de sus tierras en 1800 bajo la acusación de deudas impagas. Una familia que los registros oficiales decían que había vendido voluntariamente.
Una familia cuyo nombre Arabella conocía porque era el de su madre antes del matrimonio.
Hubo un silencio.
No el silencio de personas que no tienen qué decir, sino el de personas que tienen demasiado y necesitan un momento para ordenarlo.
Arabella apartó la mirada del documento y la dirigió hacia la ventana, donde la tarde de Londres se oscurecía con esa calidad particular de las tardes de marzo, que no terminan de decidir si van a llover o no.
Su familia, dijo él.
No era una pregunta. Mi madre murió creyendo que su padre había vendido esas tierras para pagar deudas que él mismo había contraído, dijo Arabella, con una voz que era completamente plana y completamente honesta. Murió con esa vergüenza. Mi padre pasó 20 años tratando de demostrar que era mentira. Y lo demostró. Y murió antes de poder usarlo.
Everett no ofreció condolencia. Ella no la habría querido, y él lo sabía.
Lo que ofreció, después de un momento, fue esto.
El nombre que aparece como receptor de esa transferencia falsificada, ¿lo reconoce?
Arabella lo miró.
Hargrove, dijo.
La reacción de Everett no fue lo que habría esperado de la mayoría de los hombres en esa situación. No fue indignación ni urgencia ni el impulso de actuar de inmediato. Fue una quietud aún más absoluta que su quietud habitual. La clase de quietud que precede a la reorganización completa de un mapa.
Llevo 18 meses, dijo, con una voz que era apenas más baja que de costumbre, sin poder explicar exactamente por qué alguien con los recursos para mantener bloqueado un documento del registro público durante ese tiempo tendría un motivo para hacerlo.
Hizo una pausa.
Ahora tengo la explicación.
Ellos falsificaron propiedades en Shropshire en 1800, dijo Arabella, completando el argumento.
Su título de 1763, si es auténtico, y los registros de mi padre confirman que lo es, contradice una parte de la cadena de propiedad que ellos necesitan que permanezca sin examinar. No porque afecte directamente a Barrenmore, sino porque si alguien empieza a mirar los registros de Barrenmore, inevitablemente encuentra los de Shropshire. Y si encuentra los de Shropshire, encuentra todo lo demás, terminó él. Fue en ese momento, con el documento falsificado entre los dos y el nombre Hargrove visible bajo la luz de una lámpara de aceite, que Arabella entendió que había dejado de ser la única persona que llevaba el peso de esta historia, y que eso, ese alivio específico, el de no cargar, sola con algo que es demasiado grande para una sola persona, era más peligroso para su composure que cualquier insulto que le hubieran dirigido en el Salón Whitmore. El contraataque de Cecily Hargrove llegó esa misma noche, y fue exactamente lo que Arabella habría diseñado si hubiera estado en el lugar de Cecily, invisible, documentado y devastador dentro de los límites específicos de lo que la sociedad consideraba permisible. Reginald Hargrove se presentó en el club de caballeros donde el Isham, duque de Barrenmore, era miembro, y en el transcurso de una velada de cartas, hizo circular con la casualidad estudiada de los rumores bien gestionados, una historia sobre la señorita Voss de Shropshire, que había sido vista en circunstancias impropias en dos ocasiones durante la temporada pasada, que su reputación en el campo era cuando menos cuestionable, y que el duque de Barrenmore, cuyo juicio todos respetaban, había sido engañado por una mujer que no era lo que aparentaba. No había nada específico. Nunca había nada específico en los rumores bien diseñados. Solo insinuaciones con la consistencia suficiente para adherirse. A la mañana siguiente, Arabella recibió tres cancelaciones. Dos invitaciones que debían llegarle esa semana no llegaron. Una dama con quien había comenzado a intercambiar correspondencia le devolvió su última carta sin abrir. El mensaje era claro para quien supiera leer ese idioma, y Arabella lo leía perfectamente. Alguien había decidido que necesitaba ser
aislada antes de que sus movimientos pudieran tener consecuencias. Lo que Cecily no había calculado, no podía haberlo calculado porque requería conocer a Everett Ashford de una manera que nadie en Londres lo conocía realmente, era la respuesta de él. Cuando recibió el informe de lo que Reginald había hecho en el club, a través de su propio sistema de información que era tan silencioso como efectivo, Everett no fue a confrontar a nadie. No envió cartas. No hizo declaraciones. Hizo una sola cosa. Le escribió a Arabella una nota de 4 líneas que decía que el trabajo continuaba, que su criterio profesional no dependía de la opinión de personas sin criterio, y que mañana a las 10 la esperaba en la biblioteca porque habían encontrado el hilo correcto y no era el momento de soltarlo. Arabella leyó la nota 3 veces. No porque no la entendiera. La entendió perfectamente desde la primera lectura. Sino porque era la primera vez en 4 años que alguien le decía, sin adornos y sin piedad malentendida, que lo que ella hacía importaba y que nada de lo que otros dijeran cambiaba eso. Lo que no sabía era que aquella noche, en su biblioteca, Everett había permanecido de pie junto a su ventana durante 15 minutos, pensando no en los documentos, sino en la expresión que Arabella había tenido cuando leyó el nombre de su familia en aquel registro falsificado. No había llorado. No había perdido la compostura. Pero había habido un segundo, un solo segundo, en que algo en su rostro se había abierto de una manera que él reconocía, porque era la misma apertura que él mismo suprimía cada vez que alguien preguntaba sobre Barrenmore, y él tenía que responder como si el título fuera solo una cuestión de papeles, y no el peso acumulado de todo lo que su familia había construido y que alguien intentaba llevarse en silencio. Esa noche, Cecily Hargrove convocó a sus abogados. Había llegado el momento de acelerar. El documento bloqueado en el registro público había sido su garantía durante 18 meses. Pero si Barrenmore estaba trabajando con alguien que conocía los registros de Shropshire, el tiempo que le quedaba de ventaja se reducía a semanas, quizás menos. Necesitaba actuar antes de que ellos tuvieran suficiente para llevar a un tribunal. Y la manera de actuar era eliminar no los documentos. Eso era cada vez más difícil, sino la credibilidad de la persona que podía leerlos. Arabella Voss, le dijo a su abogado, con una precisión que no admitía, interpretaciones. Debe dejar de ser una fuente confiable antes de la próxima semana. Encuentra la manera. Todo está en su lugar. La trampa. La verdad, el duque que finalmente entiende lo que tiene frente a él, y la mujer que nunca dejó de luchar aunque luchara sola. La parte 5 llega con el confronto que esta historia prometió desde el principio. El escenario que Arabella eligió para el confronto final no fue elegido por ella sola. Fue elegido por Cecily Hargrove sin saberlo, porque fue Cecily quien convocó la reunión extraordinaria de la Sociedad de Registro de Propiedades Históricas de Londres para el viernes por la mañana, con el propósito explícito de presentar lo que sus abogados habían descrito como irregularidades en las fuentes documentales presentadas por el duque de Barrenmore en apoyo de su título. Era una jugada de alta precisión, llevar el asunto a un foro semipúblico antes de que llegara a los tribunales, donde el peso social y las relaciones de Cecily aún podían influir en el resultado. La sala estaría llena de hombres que le debían favores. La narrativa ya estaba preparada. Y la señorita Voss, cuya reputación había sido trabajada meticulosamente durante las últimas 72 horas, no sería invitada, porque las personas de reputación cuestionable no eran recibidas en estas reuniones. Lo que Cecily no sabía era que Arabella había sabido de la reunión 36 horas antes, a través de un canal que nunca habría sospechado. El archivero de la Mindanosis, Biblioteca Soane, un hombre anciano y discreto que había conocido al padre de Arabella décadas atrás y que consideraba la destrucción de registros históricos un crimen de la misma categoría que el robo, le había enviado una nota sin firma que contenía una sola línea. Viernes. Somerset House. Sala principal. 9:00 a.m. Arabella llegó a Somerset House a las 8:45. No fue invitada. Entró. No entró corriendo ni en secreto ni con el aspecto de alguien que sabe que no. Debería estar allí. Entró con el paso de alguien que ha calculado exactamente qué tiene derecho a hacer y ha decidido hacerlo. llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero marrón, la misma que había llevado a Grosvenor Square 10 días antes, y el libro de botánica con los márgenes codificados de su padre, y caminó por el corredor de mármol de Somerset House con la mirada al frente y la conciencia completa de que cada segundo de lo que venía dependía de no perder ni la velocidad ni la composure. Everett ya estaba en la sala. Los había precedido a todos, lo cual era otro de sus hábitos, llegar antes, no por ansiedad, sino porque las personas que llegan primero conocen el espacio antes de que los demás lo llenen, y eso tiene valor táctico. Cuando vio entrar a Arabella, su expresión no cambió. Pero hubo en sus ojos ese reconocimiento que ella ya sabía identificar, el que no era emoción sino evaluación, y que en él significaba que estaba completamente presente y completamente dispuesto a lo que viniera. Cecily Hargrove, sentada en el lado opuesto de la larga mesa de caoba con sus abogados a ambos lados, vio entrar a Arabella, y su primer reflejo fue volver a mirar a la puerta, como si estuviera esperando al ujier que debía haberla detenido. Pero no había ningún ujier, porque Arabella había llegado antes de que los ujieres de la mañana tomaran sus posiciones. Y el decoro de la sociedad no contemplaba el escenario de expulsar físicamente a una mujer de aspecto completamente correcto, que llevaba documentos académicos bajo el brazo. «Señorita Voss», dijo Cecily, con una voz que era suavidad y hielo en proporciones iguales. «Me temo que hay un error. Esta reunión es por invitación». «Lo sé», dijo Arabella, tomando asiento en el extremo libre de la mesa con la misma naturalidad con que habría tomado asiento en su propia biblioteca. «Tengo documentos relevantes para la discusión. El reglamento de la sociedad, artículo 17, permite la presentación de evidencia documental por cualquier persona con material directamente relacionado al asunto en cuestión». Hizo una pausa breve. «Puedo recitar el artículo completo si es necesario». El silencio que siguió fue exactamente del tipo que Arabella había anticipado. El silencio de una sala llena de hombres que no habían leído el artículo 17, y que ahora no podían decir con certeza que ella estaba equivocada. Cecily miró a su abogado. El abogado miró sus propias notas. Arabella abrió la carpeta. Lo que presentó en los siguientes 40 minutos no fue un alegato ni una acusación, fue una demostración. Documento por documento, registro por registro, con la claridad metódica de alguien que lleva años preparando exactamente esta explicación para exactamente esta audiencia. La cadena de registros intermedios que confirmaban la autenticidad del título Barrenmore. La corrección marginal falsificada en el documento de transferencia de 1799. El análisis de pigmentos que demostraba que el nombre original había sido borrado y reemplazado. La secuencia de fechas que situaba esa falsificación en el período en que los Hargrove habían adquirido sus propiedades en Shropshire. Habló sin vacilación y sin emoción visible, porque el argumento no necesitaba emoción. Era suficientemente sólido sin ella. Pero en algún momento, cuando presentó el documento con el nombre de la familia de su madre y explicó con exactitud qué significaba y qué había significado para las familias afectadas, su voz tuvo, por un momento, una densidad diferente, no quebradura, sino peso. El peso de algo que se ha llevado mucho tiempo y que finalmente se deposita donde corresponde. Cecily intentó interrumpirla 4 veces. La primera, con una objeción de procedimiento que el presidente de la sociedad desestimó con visible incomodidad. La segunda, con una pregunta sobre la autenticidad de los documentos del padre de Arabella, que fue respondida por el archivero de la biblioteca Soane, quien había entrado silenciosamente a la sala en algún momento durante la presentación, con una confirmación de la procedencia de los registros originales. La tercera, con una insinuación sobre la reputación de la señorita Voss, que fue cortada antes de terminar por Everett, que habló por primera y única vez en toda la reunión con exactamente 6 palabras. «Continúe, señorita Voss, por favor». La cuarta interrupción de Cecily no fue verbal. Fue el momento en que se puso de pie con la intención evidente de abandonar la sala antes de que la presentación terminara, lo cual era en sí mismo una declaración. Fue también el momento en que el presidente de la sociedad, un hombre de 60 años con cara de haber visto demasiadas cosas en esas reuniones, dijo con una calma sorprendente: «Lady Hargrove, le pido que permanezca. Hay preguntas que la sociedad necesitará hacerle cuando la señorita Voss concluya.
Cecily se quedó. No porque quisiera, sino porque irse en ese momento habría sido la confirmación.
Más elocuente posible de todo lo que Arabella acababa de demostrar. La caída de Cecily Hargrove no fue dramática. No fue pública en el sentido de las calles y los periódicos. Eso vendría después, despacio, de la manera en que se deshacen las cosas que han sido construidas sobre mentiras, poco a poco, por sus propias costuras. Lo que ocurrió en esa sala fue más preciso y más permanente. Cuando el presidente de la sociedad concluyó sus preguntas, y Cecily respondió con la voz de alguien que sabe que cada respuesta la entierra más profundamente, algo cambió en la expresión de los hombres que la rodeaban, esos hombres que le debían favores, a quienes ella había contado como aliados. Con la velocidad particular con que las personas deciden que no conocen tan bien a alguien como creían. La lealtad construida sobre el miedo tiene esa cualidad. Desaparece en el momento exacto en que el miedo deja de ser útil. Reginald Hargrove, llamado a la reunión por telegrama urgente antes de que terminara, llegó para encontrar a su prima con la expresión de alguien que ha calculado mal algo de importancia fundamental y que todavía está procesando las consecuencias. La conversación entre ellos fue breve y tuvo lugar en el corredor, con voces que intentaban ser discretas y no del todo lo lograban. Lo que Arabella escuchó, mientras recogía sus documentos con calma sistemática, fue suficiente para saber que la Alianza Hargrove, ese edificio construido sobre registros falsificados y favores comprados, había comenzado a fracturarse desde adentro. Salió de la sala principal a los 12 minutos de concluida la reunión. El corredor de mármol de Somerset House estaba casi vacío a esa hora. Everett la alcanzó antes de que llegara a la primera curva del corredor, con sus pasos que no se apresuraban, pero llegaban cuando debían. Caminaron juntos durante unos metros en silencio. Luego él dijo, con la misma voz directa de siempre: «Hizo usted lo que vino a hacer». «Hicimos», lo corrigió, ella, sin mirarlo. «La presentación fue suya. El acceso a los registros fue suyo. Sin eso, no había presentación». Otro silencio. Llegaron al punto donde el corredor se abría al vestíbulo principal, con la luz de la mañana de marzo entrando por los altos ventanales. Everett se detuvo. Ella también. «Señorita Voss», dijo él, «su excelencia». Arabella. Era la primera vez que usaba su nombre sin el título, y ambos lo sabían. Ella lo miró. Él tenía la expresión de alguien que ha tomado una decisión que no ha tomado a la ligera, que ha sopesado con la misma metodología con que sopesaba todo, y que ha llegado a una conclusión que le parece correcta, aunque no sea completamente cómoda. «Hay tres archivos más», dijo, «que su padre no llegó a consultar. Los que contienen los registros completos de las transferencias entre 1795 y 1805. Creo que hay más familias afectadas que las que aparecen en los documentos actuales». Arabella lo miró durante un momento. «¿Me está pidiendo que continúe el trabajo?» «Le estoy pidiendo», dijo él, y había en su voz algo diferente, no más suave, sino más expuesto. La textura de alguien que ha bajado levemente una barrera que normalmente mantiene arriba. «Que no lo haga sola. Si está dispuesta». Hubo algo en el vestíbulo de Somerset House, en esa mañana de marzo con la luz entrando oblicua y los pasos lejanos de otras personas en otros corredores, que era demasiado tranquilo para la magnitud de lo que los dos estaban sintiendo. Arabella, Voss, que había aprendido a no nombrar las cosas hasta comprenderlas, que había pasado 4 años siendo deliberadamente invisible para poder ver con más claridad, que había entrado sola a una sala llena de personas que habían intentado hacer que no importara, miró al hombre que estaba frente a ella y pensó, con la precisión que aplicaba a todo: «Esto también es algo que tendré que aprender a leer». «Estoy dispuesta», dijo. Y porque le debía honestidad a la inteligencia de él, añadió con voz más baja: «Llevo mucho tiempo estando dispuesta. Solo necesitaba que alguien supiera lo que eso significaba». Everett Ashford, duque de Barrymore, no respondió de inmediato. Pero hubo en sus ojos, grises hoy con esta luz, algo que Arabella archivó en la categoría de cosas que todavía no tenían nombre, pero que con el tiempo, si se les daba el espacio necesario, lo encontrarían. Arabella entró sola. Salió con algo que tardó 4 años en construir y que nadie pudo quitarle. La verdad, completa. Y en el lugar correcto. Y Everett Ashford descubrió que el documento que buscaba y la persona que necesitaba habían llegado juntos, en el mismo momento, de la manera en que llegan las cosas que importan de verdad, sin anunciarse. Si esta historia te hizo compañía hoy, suscríbete al canal. Me encanta saber que estás aquí conmigo. Cada historia que cuento, la cuento pensando en ti. Y hay muchas cosas hermosas por venir. Presiona el botoncito rojo y ven a formar parte de este rincón de historias. Hasta la próxima.